Nieto, Sailí Navarro y Sisi Abascal, defendiendo el derecho de libertad de su pueblo.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado el jueves por un gran jurado de Nueva York luego de una investigación sobre dinero pagado a la estrella porno Stormy Daniels, informa la agencia francesa de prensa.
Un gran jurado de un tribunal de Nueva York votó el jueves a favor de acusar penalmente a Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos será probablemente inculpado en los próximos días por la justicia por el pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio poco antes de las elecciones de 2016. El exmandatario, quien aspira a competir nuevamente por la Casa Blanca en 2024, denunció persecución política e interferencia electoral. Trump se convierte de esta manera en el primer presidente o expresidente en ser imputado en la historia de Estados Unidos. Una vez imputado, el magnate tendrá que comparecer ante el Tribunal de Manhattan para que un juez le notifique la acusación, quedando brevemente bajo arresto para ser fotografiado y tomarle las huellas dactilares. A continuación, tendría que declararse culpable o inocente de los cargos de falsa declaración, una infracción o de infringir la ley sobre financiamiento electoral, lo que constituye un delito penal.
Hasta aquí el boletín de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este viernes 31 de marzo les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, información sobre las liberaciones de dos presos del 11J, presas más, en Santa Clara. Y también el caso de otro preso, Isel Fumero, que aún no está clara la situación de él. También tendremos actualización de la situación de Ángel Jesús Vélez Marcano. Su mamá se personó hoy en el penal, información actualizada, así como la situación de Joel Acosta Gámez, con plazo para mañana, 1 de abril, para abandonar el país por órdenes de la policía política. En la segunda parte del espacio tendremos informaciones económicas en el ámbito nacional con dos destacados economistas. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, los tratan como perros, denuncian familiares de dos presos políticos, periodistas independientes, en el combinado del Estrés. Madre del preso del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, teme que su hijo haya sido golpeado en la cárcel de Kilo 9 en la ciudad de Camagüey. Propuesta de ley restringiría visas a partidarios de regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Así es el propuesto asunto preparado por el senador republicano de Florida, Rick Scott, que ya presentó el jueves ante el Congreso de los Estados Unidos. Y también en orden de informaciones, la esposa de el preso político del 11J, Michael Puig Bergoglio, denunció que este se encuentra en delicado estado de salud en la prisión de Quibicán, en Mayabeque, donde no tiene acceso a los medicamentos que necesita con premura. Denunció Sailin Núñez en un mensaje de audio enviado este viernes a Radio Televisión Martí. Y la patria siempre lo va a contemplar orgullosa, dice expreso político radicado en New Jersey, en los Estados Unidos, Juan Carlos Herrera, sobre Humberto Eladio Real Suárez. Y finalmente, el canciller ruso Sergei Lavrov afirmó en Moscú que se inspira la Federación Rusa en el ejemplo del régimen cubano para enfrentar las sanciones de Occidente por la guerra de Ucrania. Y el sacerdote cubano Alberto Reyes ha puesto en redes sociales que Cuba parece una isla maldita condenada a la noche eterna. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar la comunicación en Santa Clara, Cuba, con el comunicador independiente Guillermo del Sol, para intentar tener información actualizada sobre la situación de dos liberaciones que se han dado la víspera en Santa Clara. Dos mujeres, tendremos detalles. Y hay un tercer caso, el Dicel Fumero, en Caibarien. Ya tenemos a esta hora de la tarde para toda Cuba, como siempre, generosamente, la colaboración acá en este espacio del destacado periodista independiente, activista de larga data de derechos humanos desde Santa Clara, Guillermo El Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martí, que es bastante numerosa en Cuba.
Guillermo, antes de que entres con una información ampliada que tienes sobre dos liberaciones de dos mujeres ayer en Santa Clara, hay un tercer caso, el Dicel Fumero, que no ha sido liberado aún. Quiero poner a tu disposición, yo sé que tú has hablado con ella también, pero quiero poner a tu disposición el audio. Hace breves minutos logré hablar en Caibarien con Nelly Atuero, la mamá de Dicel Fumero, y quiero que te escuches junto con nosotros y después entra en tú este audio. Vamos a escuchar, Guillermo. Nélida, por fin no liberaron a su hijo ayer, ¿es verdad? ¿Qué pasó con Dicel?
Porque me dijeron en Remedio que estaba de libertad, pero cuando llegamos allá de la libertad condicional, cuando llegamos a Santa Clara, entonces el jefe de ahí, no sé, no lo conozco, pero bueno, el que tiene que ver con eso, nos dijo, no, eso es mañana, cuando él ya se le va a dar la libertad condicional, que venía siendo el día de ayer. Él le pidió que si se podía quedar ahí, porque nosotros fuimos una máquina, y entonces el guardia lo llevó, lo mandamos de ahí de Remedio con nosotros en la máquina, y entonces allí dijeron que era mañana, porque se habían adelantado en Remedio, y decir así, que él tenía, que todo eso tenía que pasar por él allí en el Yabú, y explicarle y darle la libertad cuando le tocara, que le tocaba ayer. Y antier fue cuando nosotros fuimos. Y porque dijeron que ya estaba en libertad condicional, ¿no? Y fuimos. Y entonces él pidió que si, para no tener que volver a pagar un carro o algo, entonces me dijo, mami, yo me voy a quedar aquí para que entonces estar temprano aquí, para que me arreglen los papeles ya de la libertad, que tenían que firmarlo ellos ahí. Pero que se ha demorado, yo llamé y me dijo que se han demorado porque estaban en una reunión, así me dijeron.
Bueno, déjeme hacerle una pregunta, Nélida. ¿En qué prisión estaba él?
Él, primeramente, en un correccional de eso. Pero ahí en Remedio.
Él estaba en Remedio. Y entonces, ¿y ahora dónde está hoy esperando la libertad? ¿En Santa Clara?
En Santa Clara, en el Yabú. Sí, pero hoy no ha sabido más nada. Quedaron de avisarme.
Porque usted fue a la prisión allá en Remedio antier.
Él estaba en Remedio.
Yo sé, pero ¿cuándo fue usted allá? ¿Cuándo fue usted allá que alquiló la máquina antier?
Antier.
Y le dijeron que era ayer que lo iban a poner en la libertad, pero todavía no ha aparecido, o sea que sigue estando preso.
Sí, porque dice que tienen que firmar una cuenta de gente, cuatro o cinco gente, y los jefes.
Y usted está en Caibarien, y usted hoy no ha recibido llamada de su hijo desde Santa Clara.
No.
Nélida, ¿qué tiempo lleva Dicel preso?
Él lleva, fue el 11 de julio. Él lleva...
¿Casi dos años?
Sí, casi dos años, sí.
¿Y cuánto le habían echado a él?
Dos años y medio.
Ah, bueno. Entonces...
Dos años y medio. Todavía la falta... Bueno, según la cuenta, en septiembre es cuando le tocaba salir... le toca salir completo. Pero que le toca salir a los dos años y medio en septiembre.
Bueno, vamos a esperar.
Pero que lo iban a la libertad condicional, eso. Ya estaban esperando y dice que ya había llegado.
Bueno, vamos a esperar. Yo voy a averiguar ahora, Nélida, en Santa Clara con Guillermo El Sol para conocer detalles. ¿Qué se sabe hoy? ¿Yo? Cualquier cosa yo le aviso. ¿Yo?
Ay, sí.
Gracias.
Porque yo vivo sola. Es lo único que tengo es él.
Gracias, Nélida. Gracias, Nélida. Un saludo. Gracias.
Sí. Yo lo hago. Y vivo sola y los medios los tengo alteradísimo,
Cómo no. Yo la llamo cualquier cosa, Nelly. ¿Oye? Un saludo.
Ay, sí, sí.
Hasta luego.
Se lo agradezco.
Las gracias a Nélida Tuero, allí en Caibarien. Guillermo, esta señora con tremendas limitaciones. ¿Qué se sabe a esta hora de la tarde de Isel, Guillermo?
Mira, Tomás, yo honestamente, primero que todo, quiero disculparme con los organismos internacionales que informé anoche sobre esta libertad. Y desgraciadamente una persona de confianza fue quien me informó, que no pensé nunca que sin tener la veracidad de las cosas, me dio esa información, y como no le di confianza, yo rápidamente, lleno de júbilo y de alegría, le pasé a Prison Defender, al Comité de Derechos Humanos, a todas las personas encargadas acá de luchar por la libertad de los presos políticos y sus condiciones, de informarles rápidamente, cosa que es falso. Y de verdad que en este momento tengo deseo hasta de plantarme, fíjate como digo.
No, no, Guillermo, esas cosas ocurren. Esas cosas ocurren.
Es indignante. Sí. Mira, Isel, que está condenado a 2 años y medio, se encuentra en estos momentos ahí en Albarrán, ¿sí? Está ahí. Es lo único que podemos hacer, sin forma de comunicarse, sin más, dentro del correccional, que de ahí me llaman muy poco, pero bueno, tengo personas ahí en el Yabú que están tratando de indagarme al respecto. En el caso de Amanda Dalai y Mercy Daniela Piz Martínez, la primera condenada a 4 años y la segunda a 4 años y 6 meses. Es falso también, Tomás. Esto fue una maniobra de la seguridad del Estado. Es falso completamente. Esas mujeres se vaticina que van a ser liberadas, según informó el padre de Amanda Daniela Matamoros Cabrera. Pero hasta el momento no hay nada. Siguen dentro de la prisión y todo ha sido un rumor. Como todos estos rumores que han corrido, como los cuentos del Papa que iba a liberar, y del otro, y del otro, y del otro, pero en real no hay nada. Lo que se está jugando con el sentimiento de los cubanos y con la desgracia que están viviendo estos seres humanos, que lo único que hicieron fue pedir libertad a tu madre.
Guillermo, el caso de las dos mujeres, ¿en qué prisión están?
Están aquí en Guamajal, mujeres, aquí no hay un campamento en Villa Clara, no hay campamento para mujeres, tienen que cumplir la condena completamente. Ahí dentro de Guamajal mujeres, algunas las sacan a trabajar, por ejemplo, a la limpieza del hospital y esas cosas, pero tienen que retornar ahí nuevamente porque aquí ya el jardín no existe, ni existe aquí el campamento que es un organopónico que estaba aquí en la zona de la Riviera, muy cerca ahí del Policlínico Marta Abreu, que ya eso no existe tampoco.
Muy lamentable, Guillermo, hay mucha manipulación de la seguridad del Estado con estos casos.
No, lo que no es dignidad ni vergüenza. Y lo que más me duele de todas estas cosas es que propios familiares de presos del 11 de julio se presten para toda esta desinformación sin antes no verificar las cosas. Porque ¿quién no conoce y sale en Caibarien y que de Caibarien me llamen y me digan que se le estaba en libertad? ¿Y quién no conoce aquí en Santa Clara a las dos únicas mujeres de Santa Clara que están condenadas? Entonces es doloroso ver que personas que por migajas que creen que le van a dar, se prestan para toda esta desinformación, que al final, ¿qué podrían decir en un momento? Que Guillermo es un mentiroso. No me preocupa lo más mínimo, porque yo vivo con mi vergüenza y mi dignidad bien alta. Y eso, la verdad, sí va a saber como quiera que
no,
esté.
No,
Guillermo. Pero sí es doloroso toda esta
yo
cosa.
Sé, y no, Guillermo, ¿entiendes? Hablando en su nombre, usted tiene una credibilidad y un prestigio establecido por años desde Cuba, que eso es incuestionable. Lo que es muy penoso, que lo que hacen esas personas, casos como el de Nélida Tuero, una señora de la tercera edad con unas limitaciones tremendas, vive solo en Caibarien, la hayan hecho ir hasta Remedio, sin dinero, alquilado una máquina y aún espera por su hijo. Eso es muy triste, Guillermo.
Es triste. Yo conocí personalmente a Nélida y conocí al padre de Isel, y son personas bien ancianas, bien entradas en años, con varias enfermedades. Isel era el timón de esa casa. Y desgraciadamente, yo creo que lo hemos visto todo. El otro día lo comentaba, cuando presentaban la imagen de un señor que murió ahí encima de un basurero en Virtudes y Villuenda. Y yo decía, es que aquí no hay ya lo que es el sentimiento humano ni solidario por las personas. A nadie le interesa quién caiga. Y nadie le interesa el dolor ajeno. Es una cobardía total lo que se está viviendo respecto a estas cosas, Tomás. Tomás, quería señalar, si me permite, que Yaliani Carrasana, la esposa del Iván Hernández Sosa, preso el 8 de julio, que se encuentra en estos momentos en la prisión alambrada de Manaca, junto a Leonel Tristá, que fue trasladado hacia allá, y a Carlos Michael Morales, de la causa de Cayuarín, está hospitalizada en el hospital materno acá de Santa Clara, presentó una bacteria Escherichia coli en el riñón, de gestación, y hay muchas dificultades, muchas limitaciones, no hay ni bránula para pasarle la cefazolina, que es el antibiótico que encontraron para ponerle, y hay muchas dificultades. Le pido a todas las personas de buena fe, oración por ella, para su recuperación, y para que pronto pueda estar de nuevo acá en casa. Ella es una gran colaboradora, ella fue quien me ayudó rápidamente a contactar con el padre de Amanda Daniela y verificar toda esta información, que de verdad que honestamente me tiene más que indignado nomás.
Gracias, Guillermo. El Sol de Santa Clara, Cuba. Otro caso que tiene en vigilia a este programa en Radio Martí, la denuncia que hizo ayer Alex Mercano, que pudo haber recibido una golpiza, haber sido golpeado su hijo Ángel Jesús Vélez Mercano en la cárcel de Kilo 9, en Camagüey, según comunicó un prisionero a su familia. Hoy Alex se personó ahí en la prisión de Kilo 9 y la tenemos en vía telefónica para toda Cuba. Ahora, buenas tardes, Alex.
Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, de esta manera transmitirle a aquellas personas que están preocupadas, que me han enviado cientos de mensajes, y es una vía para de una vez ya todos sepan de que ayer yo me dirigí hasta el establecimiento penitenciario, la disciplinaria de Kilo 9, de la ciudad de Camagüey, donde está mi hijo hace unos días, después de estar 4 meses revocado por 1 año en el centro de alta severidad de Kilo 8. Así tal como usted lo dijo, yo recibí una llamada ayer, más o menos a las 2 de la tarde, donde hice una directa desesperada por la noticia que me dan. No podía precisar porque llamé al jefe y no me respondió al teléfono. Y me responde una funcionaria que dice que no sabía nada, y fui, como mismo estaba en la casa, me dirigí hacia allá. Me recibe un oficial, el segundo de ahí de la unidad, y me dice que mi hijo estaba en la celda de castigo, en celda, porque había alterado el orden de allí del centro. Yo le digo, ¿cómo es eso? Y me dice que sí, porque había dicho consignas y que había alterado el orden. Yo le dije que por qué había sido eso. Entonces me dijo, porque él cree que las cosas son cuando él quiere y no puede ser así. El problema es que hace alrededor de 4 días, él me comenta, 4 o 5 días, de que él había llamado al oficial de la ciudad del estado que atiende nuestro caso, y que le había solicitado que él quería tener una entrevista con él y conmigo. O sea, que él me quería transmitir una información, pero en presencia del oficial de la Seguridad del Estado. El oficial me dice que él le dijo que sí, que si no iba mañana, iba pasado. Yo llamo al oficial antes de antier, y me dice que sí, que precisamente mi hijo lo había llamado, y me dijo que sí, me confirmó. Entonces yo le dije que yo quería hablar con él primero. Me citó para las 10 de la mañana de antier. Fui a la citación, después me citan de la delegación del MININ para la 1 de la tarde. No regresé a casa, seguí directo para la citación del MININ y dejo siempre el teléfono. Mi hijo me llama, me hace varias llamadas. Al yo no responder, mi hijo se preocupa demasiado y ayer adopta una posición que yo no esperaba, porque cuando yo regreso de la citación del MININ, que no es la respuesta que yo esperaba, me dirijo al municipio de Florida, donde está la sala de lo penal del Tribunal Provincial de Camagüey, y fui, gracias a Dios llegué a tiempo, y entregué el documento exponiendo mi queja, y bueno, entrando a mi casa, una llamada de mi hijo. Ya tenía alrededor de 13 o 14 llamadas de mi hijo. Mi hijo me dice, mamá, fíjate lo que te voy a decir. Tú no puedes dejar más nunca el teléfono porque yo me desespero. Pienso que te ha pasado algo. Yo no puedo vivir así. Yo tengo que estar tranquilo, cumpliendo aquí, pero tranquilo. Y entonces le dije, papi, tranquilo. Dice, ya yo le pedí al oficial de la Seguridad del Estado, que Kevin, que viniera, que yo necesitaba hablar con él y él no vino. Le dije, papi, ya yo hablé con él ayer. Entonces él me dijo, pero yo quiero hablar contigo y con él, y él no ha venido. Y entonces ayer sucede esto. Me cuenta el oficial que él se había dirigido a él, a ellos allí, y que mi hijo creía que las cosas tenían que ser cuando él quisiera, y que le dijeron que volviera para su destacamento. Mi hijo le dijo que no, empezó a gritar consignas, me transmite esa información este oficial, y que había provocado un desorden allí en el centro penitenciario, lo cual ellos adoptaron la medida de esposarlo y llevarlo para la celda, que en ningún momento había sido golpeado. Yo le solicité ver a mi hijo, le dije que yo pedía fe de vida, o si no iba a tener que ir a los tribunales a solicitar, o a la fiscalía, un habeas corpus, porque yo necesitaba ver a mi hijo o escucharlo, y me dijo que no se me iba a dejar ver, que no me iban a dar esa posibilidad de que llamara. Y entonces, ¿me escuchas?
Perfectamente, Aile. Que quiero que tengas el testimonio, porque no quiero que se pierda nada de lo que estás diciendo.
Sí, entonces yo me quedo, yo dije, pues yo de aquí no me voy hasta que no regrese el jefe del centro penitenciario. Y entonces él me dijo, bueno, usted haga lo que quiera, pero su hijo usted no lo va a ver. Y entonces yo, cuando ya me coge la noche allí, yo llegué alrededor de las 2:00 de la tarde allá, ya me coge la noche, veo que sale un carro del G2, le pregunto al oficial que por favor si había ocurrido algún hecho, que se había ocurrido algo allí con algún recluso, y me dice, ¿y usted quién es? Le digo, no, porque mi hijo tuvo un problema y tengo miedo de... Dice, yo no tengo que dar la información a usted, y arrancó y siguió. Yo me preocupé mucho, y entonces seguí allí en espera de que llegara el jefe de este centro, y él volví a mandar a buscar el oficial que estaba frente al centro, el segundo, y me dice que me voy a cansar de esperar porque el jefe Manuel no iba a regresar. Le dije, no importa, cuando él regrese mañana pasado yo voy a estar aquí. Me mantuve allí, y ya en la noche, como a las 9:00 de la noche, llega el jefe del órgano de establecimientos penitenciarios, Seguridad del Estado, el jefe de allí del centro, y los veo que entran para allá, para el penal. Yo, muy desesperada, lo que atino es arrodillarme frente a las afueras del centro, esperando a... Cuando ellos pasaron, yo le grité que yo estaba allí, y demoraron casi alrededor de 2 horas en el interrogatorio con mi hijo, supuestamente que estaban para adentro del penal. Después me llamaron, me hicieron saber lo que estaba pasando, que para nada mi hijo había sido golpeado. Yo le dije que si ellos me daban esa seguridad, porque yo quería verlo. Me dijeron que verlo no podía. El jefe de órgano me lo dijo de una forma irónica, me dijo algunas palabras, yo le respondí de la misma manera, y el oficial de la Seguridad del Estado también. Ellos, después de casi 40 minutos, una hora de estar ahí conversando conmigo, me dijeron que no iba a hablar conmigo, que no me iban a dar esa posibilidad. Yo le dije que por favor yo necesitaba saber de mi hijo o escuchar su voz, aunque fuera de allí, a través de ellos, de los teléfonos de ellos de ahí, de la dirección. No se me fue concedido, pero después yo llamé aparte al jefe del centro, que hasta ahora ha mantenido conmigo una comunicación adecuada. Entonces yo le dije que... porque ellos irónicamente me dijeron que en que yo me iba a ir a esa hora, eran las 10:00 de la noche. Yo le dije que sola, que yo no tenía transporte, que yo me iba, y me dijeron, no, para que te vayas con nosotros. Yo le dije que no, que yo no me iba con ellos. Entonces yo llamé aparte al jefe del centro, y me dijo que... yo le dije que si él podía acercarme un poquito a la ciudad, ¿no? Y me dijo que sí, que lo esperara. Y en la motorina me acercó hasta la ciudad. Después ya llegué casi 11 de la noche a la casa. Y gracias a Dios, mi hijo llamó a la novia que se encuentra en Las Tunas, porque su papá está enfermo. Yo pude saber de mi hijo porque él me dijo, bueno, cuando tú llegues, llámame, que yo te voy a poner para que hables con Marcano. Yo lo llamé y él me dijo que está bien, pero bueno, parece que como ya él había hablado con la novia, no me llamó. Después la novia me lo hizo saber. Entonces quedamos en que hoy yo iba a estar, me citaron para hoy la Seguridad del Estado para allá entonces concederle esta oportunidad que mi hijo había solicitado. Lo que sí me desespera es que la solicitud que mi hijo me hace es que, bueno, el encuentro te puedes imaginar cómo fue, al punto de que considero de que el oficial hasta se conmovió por la escena que presenció. Realmente yo vivo por mi hijo con lo único que cuenta es conmigo. Y me dijo, tranquila mamá, que él se le salieron las lágrimas también. Imagínate, yo sí lloré, como toda una madre, en desespero. Me senté, él me dijo, escucha bien lo que te voy a decir. Yo pedí que estuviera presente el oficial por de la seguridad del Estado para que sea...
Y que el tiempo vuela. ¿Fue o no fue golpeado?
No, no, bueno, yo no, él me dijo que no. No le di ninguna marca.
Tu hijo te dijo que no fue golpeado, pero está en celda de castigo.
No, tampoco.
Tampoco.
Me lo devolvieron al destacamento, ni ellos me dijeron de lo que era, de la indisciplina que había cometido, ni nada, nada, nada. Lo que mi hijo me dice es, porque no sé qué es lo que pasó en ese interrogatorio que duró tantas horas, le digo, anoche. Él me dice que para él poder cumplir su sanción es que yo me vaya del país, porque él no puede vivir pensando de que yo estoy secuestrada por mis denuncias, por mi frontalidad, o que me detuvieron, o que me van a acusar, o que me lastimaron, ¿cómo?, o que me dieron golpes, que él no puede vivir así, que ¿cómo?, me tengo que ir inmediatamente del país para cualquier país, o si no, él se va para una celda de castigo implantado y entonces yo lo voy a enterrar.
Cómo no, Ailes, vamos a seguir dándole seguimiento a esto, que se nos acaba el tiempo. Gracias, Ailes Marcano, en Camagüey, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a la pausa, en minutos regresamos.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 6:40 de la tarde el partido entre los Mets de Nueva York y los Marlins de Miami.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 6:40 p.m., Mets versus Marlins. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a intentar ya la comunicación ahí en la capital cubana. Vamos a establecer el contacto con el economista, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. El tema, la inflación, los temas económicos y la deuda cubana y la circulación de las tarjetas rusas. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Dónde va a estar esto? Pues es lo que nos proponemos compartir con Ángel, algunos temas económicos de vital importancia en la realidad nacional a esta hora de la tarde. Y más adelante tendremos de Valencia, España, al destacado economista Elías Amor Bravo, con temas de interés como siempre. El último experimento de la inversión extranjera en el transporte, que no funcionará, también pues... los cuestionamientos de Elías en cuanto al desarrollo local, que no puede funcionar solo con las reglas del colectivismo comunista. Y una exclusiva que tiene para nosotros, pues, se trata de la mercantilización de las universidades cubanas. ¿De qué está hablando? Bueno, esto lo tendremos aquí con Elías. Pero antes, Nos vamos ya a la capital cubana y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el economista, máster en ciencias sociales, también Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendimiento. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, Ángel, teníamos algunos temas económicos contigo. ¿Por dónde andamos en cuanto a las tarjeticas rusas, en cuanto a la inflación, en cuanto a la deuda cubana? ¿Qué hay de novedad por estos días finales del mes de marzo?
Bueno, parece interesante en estos instantes estas tarjetas MIR rusas. Y todo indica que el gobierno cubano está tratando, vamos a decirlo de alguna manera, orientar esos capitales para pagar la deuda a Rusia, que es un acreedor muy importante que tiene Cuba. Y entonces, bueno, Cuba ha encontrado esta manera para vamos a decirlo de alguna manera, poder mantener el sistema de pagos que tenía, que parecía estar, vamos a decir, prácticamente en una crisis. Cuba ha perdido liquidez en sus cuentas en MLC, en moneda libremente convertible. El ministro de Economía y Planificación ha ratificado que esas cuentas no tienen disponibilidad y, bueno, ahora recurre a las cuentas que tienen muchos de sus ciudadanos en países como Rusia. Y así vamos viendo cómo se va empobreciendo cada día más la economía cubana.
Bueno, Ángel, ya esto está implementado. ¿Cómo es el modus operandi de las tarjetas MIR rusas? O sea, ¿cómo funciona esto?
Bueno, cualquier ciudadano cubano que viaje a Rusia, bueno, podrá acceder a abrir sus cuentas en ese país y luego, cuando regresa a la isla, bueno, sencillamente podrá ir a cualquier cajero. Claro, podrá extraer solo a razón de la conversión de 123,60, pero podrá ir a las tiendas en moneda libremente convertible para realizar sus compras. Y esta es la, vamos a decir, el movimiento fundamental que está haciendo el gobierno cubano.
Pero este dinero me imagino que es depositado en Rusia en rublos.
Sí, es interesante porque este dinero va a ser depositado en Rusia, la conversión a los rublos, pero al mismo tiempo ese dinero va a estar fuera de la isla. Y con este dinero cuenta el gobierno cubano específicamente para mantener los pagos a Rusia. Es decir, cualquier cubano que deposite esos fondos en un banco ruso sabe que evidentemente ese efectivo ya se está utilizando para pagar la deuda.
Ángel, ¿cómo anda el precio del dólar en el mercado negro? ¿Cómo anda la inflación ya hoy, 28 de marzo?
Bueno, eso resulta aún más interesante. Hoy en día el dólar ha superado, es decir, y desde hace varios meses el dólar ha superado el valor del euro dentro del mercado nacional. Y eso se debe a la utilización que tiene, el valor de uso que tiene el dólar para los ciudadanos cubanos que ahora mismo están intentando emigrar. El dólar constantemente está, vamos a decir, subiendo su valor. Ya lo tenemos en cifras cercanas a los 185 pesos, a veces en los 180, pero muchas veces está en los 185. La moneda libremente convertible la tenemos cercana a los 175 y el euro, bueno, rondando los 180 pesos. Lo más interesante es cómo aparecen nuevas monedas. Estamos viendo que está apareciendo el peso mexicano y, por otro lado, están apareciendo aún más el dólar canadiense. Se están insertando dentro del escenario cubano otras monedas y esto matiza aún más el escenario.
Ángel, finalmente, se incrementan de cara a la primavera y el verano, concluyendo con la temporada alta del turismo, que ha sido catastrófica para Cuba, ante la situación desocupacional de los hoteles turísticos, se está incrementando la oferta a los nacionales. Esto es una evidencia de que el turismo sigue andando muy mal para recaudar dólares.
Sí, es evidente, y sobre todo, yo aquí quería hacer un paréntesis. Se está incrementando la oferta para los nacionales, pero la calidad de oferta es muy pobre. No es que siga siendo pobre, es que se deteriora. Hoy observamos que en La Habana Vieja la mayoría de las, vamos a decir, de cualquier establecimiento que anteriormente comercializaba, hoy apenas tienen líquido. Es decir, usted puede acceder a un restaurante, una cafetería, y bueno, no tienen líquido para brindarle. Usted tiene que comer el alimento, ingerir el alimento, pero no tiene cómo bajar eso. Y luego accede a alguno de los hoteles y se encuentra con carencia de determinados productos. Eso está sucediendo. Y muchos de los cubanos no están apostando por irse de turistas a ningún hotel. Están apostando ahora mismo por salir adelante en su economía familiar. Muchos están intentando emigrar y por tanto están vendiendo sus hogares, sus bienes, sus carros, a precios, vamos a decir, de remate en el mercado. Y por otro lado, otros sectores de la sociedad que están dentro de la isla, bueno, sencillamente intentan empoderarse accediendo a determinadas viviendas, a determinados vehículos, y así, es decir, ir, vamos a decirlo de alguna manera, echando hacia adelante dentro de esta realidad. Pero son muy pocos los que están apostando por salir hacia un hotel, porque sabemos que esos hoteles no cuentan, vamos a decir, con toda la infraestructura, con toda la calidad requerida. Y por tanto, cuando el cubano de a pie, cuando el cubano con negocio, cuando el cubano que llega del extranjero intenta, vamos a decir, hacer turismo, prefiere hacerlo en el sector privado, donde puede encontrar elegantes ofertas muy competitivas y donde sencillamente puede disfrutar de un turismo, vamos a decir, familiar.
Como no, gracias Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, economista en la capital cubana. Vamos a presentar ya en este último segmento de esta tarde de martes 28 de marzo, como siempre, la participación desde Valencia, España, del destacado economista Elías Amor Bravo. Ya presentamos a esta hora de la tarde desde Valencia, España, al destacado economista Elías Amor Bravo, todo un conocedor y analista de la realidad nacional cubana, expresada aquí en este espacio y en su blog Cuba Economía, que sirve de recurso diariamente a todo el que le interese los puntos importantes de lo que está ocurriendo en la economía nacional cubana. Gracias, Elías. Buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás. Gracias por invitarme.
Bueno, tenemos dos o tres temas de importancia que vamos a ir hablando en estos minutos que tenemos espacio acá en Cuba al Día, como siempre para usted, pero quisiéramos adelantar una exclusiva que aún no está disponible para todos sus lectores, que son muchos, me consta, en Cuba Economía, en su blog, y que publicará mañana, pero por su generosidad me gustaría que nos diera un adelanto. Profesor, ¿de qué trata? ¿Qué es la mercantilización de las universidades cubanas? ¿De qué va a hablar usted mañana?
Pues, gracias por adelantar la información y pues sí, la mercantilización de las universidades era lo que nos faltaba por ver. Hoy ha salido en Granma precisamente un artículo que hace referencia a que el régimen comunista ha autorizado a la Universidad de Granma, valga la redundancia, a crear una MIPYME estatal con la cual van a empezar a comercializar los productos y los servicios obtenidos por los profesores de la universidad. Hasta aquí podríamos llegar. Tú imagínate, unos individuos que cobran unos sueldos, no son muy elevados, pero son unos sueldos con cargo al presupuesto estatal, es decir, que lo que tienen es unas retribuciones que no se imputan a esa MIPYME, sino que pertenecen a la universidad. La universidad pone además equipamientos, edificios, medios para la producción a cargo de esa MIPYME. Y esa MIPYME, por tanto, como dicen aquí en España, es un auténtico chollo porque va a salir al mercado a competir sin costes. Es decir, los costes por salariales, por un lado, los paga la universidad y los costes de funcionamiento también los paga la universidad. ¿Y qué es lo que quieren hacer con esa MIPYME? Pues ganar plata. Ganar dinero como sea, en moneda libremente convertible con una retribución del 60%, se lo reparten de esa manera entre la MIPYME y la universidad, y en pesos cubanos al 50%. Esto es algo que nunca en la vida nos imaginamos que pudiera ocurrir en Cuba, en donde tanto se enaltece lo público, lo estatal, por encima de lo privado, y resulta que lo que están haciendo es lo que tú has dicho muy bien en el comienzo del programa, mercantilizar la universidad. Es decir, lo que la universidad produce a resultas de la investigación de sus profesores, que se supone que debería de estar a disposición de los ciudadanos que ya pagan con sus impuestos los gastos de funcionamiento de esa universidad, ahora resulta que se van a vender. Se van a vender, y eso supone que esa MIPYME estatal que pertenece a la universidad va a competir con otras MIPYMES privadas, en este caso, que produzcan los mismos productos y servicios. Eso es una malversación de fondos públicos. Este régimen está haciendo cosas que no le entran en la cabeza a nadie. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Qué van a privatizar también la salud? ¿Y van a privatizar la educación, los llamados logros de la revolución? Han empezado por las universidades, pero pueden acabar en cualquier sitio. Yo, sinceramente, creo que esta medida, primero, que es ilegal. Segundo, que es, bueno, pues un despilfarro de recursos, porque vamos a suponer que esta MIPYME vendiera los productos de la universidad y obtuviera ingresos con ello. Lo normal sería que los profesores de la universidad y los científicos que colaboran para la MIPYME no cobraran sus sueldos de la universidad, sino de la MIPYME, y que poco a poco esa MIPYME fuera cogiendo independencia de la universidad, pero este no parece que sea el plan. El plan es que ese elenco de profesores e investigadores desarrollen productos y servicios para que los venda la MIPYME en el mercado compitiendo con otras empresas o con otras MIPYMES privadas. Sinceramente, 64 años de revolución comunista para llegar a esto, apaga y vámonos.
Bueno, los problemas no concluyen aquí. Recientemente, pues en otro orden del caos nacional, el Ministerio de Transporte anunció la apertura del sector al capital extranjero con el propósito de mejorar sus servicios. Estamos hablando de un país donde se ha desplomado del sistema de transporte automotriz, el transporte público, ómnibus, también los ferrocarriles casi inexistentes, a pesar de los intentos de reutilizar el invento con locomotoras chinas y rusas, en fin, ni hablar del servicio aéreo. Bueno, el Ministerio de Transporte se propone ahora este tipo de apertura al sector extranjero, pero usted, el economista Elías Bravo, en su blog ha puesto que este último experimento no funcionará. ¿Por qué, profesor?
Bueno, pues no va a funcionar por muchos motivos, pero para resumirle un poco y que nuestros oyentes lo tengan claro, la inversión extranjera que llega a un país no quiere poner su dinero sin exigir nada a cambio. El régimen comunista se cree que ellos pueden hacer lo que les dé la gana.
Nadie quiere invertir plata, profesor, para perder.
Claro, no, y que nadie quiere invertir plata si la otra parte, en este caso el régimen cubano, que es el único que permite que se pueda invertir en Cuba, porque tú no puedes invertir en Cuba en un particular, en un privado. Si tú no pones tu parte de financiación, el inversor extranjero dice, no, yo no aquí arriesgo mi dinero porque la otra parte tiene que poner el dinero. Entonces, ¿qué pasa en Cuba? En Cuba lo que ocurre es que la ley 118 de inversiones extranjeras dice taxativamente que todo el capital extranjero se tiene que subordinar al poder económico estatal comunista. O dicho de otro modo, si usted quiere hacer un negocio en Cuba, usted nunca va a tener la acción de oro de ese negocio. Usted siempre va a tener el 49 como máximo. El 51 lo tiene el régimen. Y el régimen va a decir lo que se va a hacer en ese proyecto de inversión extranjera. Conclusión, el empresario internacional que ve eso y se entrevista con los burócratas que le ponen cada vez más dificultades para poder llevar adelante su proyecto, da marcha atrás, pero no solo en transportes, lo hará en casi todos los sectores de la inversión extranjera. Mira, yo te garantizo que como los hoteles gestionados por las cadenas españolas no empiecen a mejorar los grados de ocupación y el turismo, habrá alguna compañía hotelera que va a dar una sorpresa muy desagradable al régimen, levantando sus operaciones en Cuba. De hecho, ya ha habido algunas que se han ido y las han tenido que sustituir rápidamente, incluso por compañías americanas. Es decir, la inversión extranjera en Cuba es un negocio ruinoso, mal definido por el régimen, porque no permite que el inversor extranjero pueda operar directamente con el cubano de a pie, que es lo que pasa en todos los países del mundo. El ciudadano cubano de a pie no puede beneficiarse de un proyecto de inversión extranjera por mucho que tenga los medios financieros y las posibilidades para hacerlo. Hay que asociarse siempre con el Estado comunista y eso va de antemano al fracaso.
Entonces, Elías, pudiéramos decir que quizás ha habido un error de cálculo en alguna de las inversoras extranjeras, digamos, emporios potentes como Meliá, Iberestar, otros, en fin. Durante mucho tiempo se dijo que a pesar del riesgo de recibir pérdidas, era estar apostado ya en el territorio nacional cubano de cara al día que ocurriera la apertura en Cuba para estar ya ahí. Pero es que han pasado décadas y nada ha cambiado. Las pérdidas son cuantiosas.
Efectivamente, y en los últimos años más todavía. Tú imagínate lo que es que los hoteles en Cuba están funcionando con una habitación operativa de cada 7. Eso no se da aquí en Mallorca o en Benidorm, en donde la operatividad llega a 8 de cada 10. Es decir, los niveles de ocupación promedios en los hoteles españoles rondan ese 80%. En Cuba están en un 17%. No hay negocio privado que se sostenga. Evidentemente, los objetivos de la inversión extranjera en Cuba pues han ido siendo muy variados a lo largo de los últimos 20 años que lleva la inversión extranjera entrando en Cuba. Pero la más reciente para acá, como la que tú acabas de mencionar, de los transportes, o la del comercio, que es otro frente que el régimen comunista ha decidido abrir a la inversión extranjera, como si en Cuba no hubieran vocaciones de comerciantes y no existieran posibilidades de desarrollar MIPYMES y actores económicos privados que volvieran de nuevo a crear la figura del intermediario, del distribuidor, que en aquel país tuvo tanto éxito antes de 1959. Pues no. Ellos lo que quieren es que venga capital extranjero, que se asocie con el régimen y que el régimen tenga la acción de oro. Y esas condiciones son leoninas, si encima además no aportan la financiación que se requiere para muchos de estos proyectos. No le veo yo futuro a este tipo de operaciones.
Antes de pasar con el último tema, un comentario sí. que quería compartir con usted y, por supuesto, sí. su análisis. Esta mañana me envió una foto un campesino pinareño que dijo, bueno, luego de terminar la farsa electoral del domingo, donde previamente modelo circo romano, pues vendieron algunas boberías para combatir el desabastecimiento y el hambre que enfrentan los cubanos. Elías, hoy martes, para darle este adelanto, en Pinar del Río, este hombre me ha enviado una foto, 5 libras de boniato, pagó por ella 300 pesos en moneda nacional, algo inconcebible, a donde están llegando los precios del agro y que no se detienen. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a concluir esta inflación?
Bueno, yo lo he dicho ya aquí en tu programa muchas veces, Tomás, la culpa de esa inflación es del régimen. Mira, si el productor de esos boniatos o de la malanga o de cualquiera de los sabrosos productos que tenemos en Cuba tiene que pagar los insumos, los aperos, los utillajes y la mayor parte de los servicios en moneda libremente convertible, y no lo puede pagar en pesos cubanos, ese señor tiene que estar operando a un cambio de 1,24 si lo compra en el mercado oficial, pero si no lo compra en el oficial y lo tiene que hacer en el informal, ha estado pues teniendo que comprar la moneda libremente convertible a 1,180, que fue hace unos días la última cotización. Eso encarece de una manera espectacular los costes de producción y los precios no pueden bajar. Entonces, el problema está en que la estructura económica que rige el país está mal diseñada porque el modelo económico comunista no articula adecuadamente la oferta y la demanda. Y en Cuba lo que no hay es oferta porque los productores no encuentran rentabilidad de producir a unos costes que van más allá de sus posibilidades y cuando tienen que sacar los productos al mercado a esos precios tan descomunales, se dan cuenta de que la demanda flaquea. Y la demanda compra, porque la demanda no le queda más remedio, pero la demanda flaquea. A mí me están llegando ya algunas informaciones de gente en Cuba que está pasando hambre. Que está pasando hambre porque no pueden acceder a esas mismas malangas o a esas mismas a esos mismos boniatos, pagar esos precios por los huevos o por cualquier otro producto. Y la gente entonces tiene que abstenerse de ingerir los alimentos cotidianos o esperar a que llegue la dieta o la canasta normada cuando toca, ¿no? Y estirarla al máximo. Este es el drama que hay. La oferta no es capaz de producir más por las limitaciones establecidas por el modelo económico marxista que rige el país y la demanda cada vez se está haciendo más débil. Es una situación que lleva a un escenario, como he dicho, de estanflación, en el que la economía se va hundiendo poco a poco, y llega a estar en una situación mucho peor de la que está ahora. Este año 2023 va a ser todavía peor que fue el año 2022, porque los motores de la economía están parados, no están entrando divisas, la campaña turística de invierno ha sido un auténtico desastre, y las exportaciones no están siendo lo que tenían que ser. La cosecha de tabaco ha sido un verdadero desastre y se duda de que se llegue al nivel de los 525 millones de dólares del año pasado. O sea, no hay ningún factor de la economía que permita anticipar una mejoría. Por lo tanto, hay que ser hay que ser realistas. No me gusta estar siempre con este tono pesimista, pero veo que las autoridades no toman las medidas que son necesarias para cambiar el curso de los acontecimientos.
Bueno, en el último trabajo suyo, tan fresquito como el día de hoy, tenemos 3 minutos para analizar esto, el diario Granma refleja pues la apuesta todavía del gobierno cubano por el desarrollo local. Pero según sus conclusiones le da una respuesta usted al Granma. No se puede aspirar al desarrollo local con las reglas del colectivismo comunista. ¿Es así?
Claro. Mira, el desarrollo local es una técnica que los economistas conocemos bien. En España, por ejemplo, hay proyectos de desarrollo local que han servido para facilitar la prosperidad y la mejoría en numerosas zonas del interior del país, que como sabes están mucho más atrasadas que las zonas periféricas de la costa, en donde se concentra pues la actividad económica más importante en España. Y en esas zonas del interior, en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, que no tienen el mismo nivel de renta per cápita que el Mediterráneo, por ejemplo, Valencia, Cataluña, incluso la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ahí florecen los proyectos de desarrollo local. ¿Y qué es un proyecto de desarrollo local? Pues mira, lo voy a explicar muy sencillo para que los cubanos que nos están oyendo vean la diferencia con Cuba. Un proyecto de desarrollo local es una señora o un señor que vive en un pueblecito chiquitico y que descubre que puede fabricar una mermelada deliciosa de arándanos, que los recoge por el monte, porque el arándano es un fruto silvestre, también se plantan, pero y fabrica una mermelada que le pone una etiqueta con su nombre, Luisa. Y esas mermeladas, esa señora las vende artesanalmente en los mercados que en los fines de semana se establecen en la periferia de esos pueblecitos. O los lleva a establecimientos comerciales a los que tiene que suministrar una mayor cantidad. Primero empieza vendiendo pequeñas cantidades. Y luego, si las cosas le van bien, incrementa la producción. Es una señora que se llama Luisa, que a lo mejor contrata a una muchachita del pueblo o a un muchachito joven que obtiene una ayuda, por supuesto, del gobierno para esa contratación. Y esa señora acaba creando una sociedad limitada, una MIPYME, que es una MIPYME auténtica, que le va permitiendo fabricar cada vez más botas, más latas de estas de la mermelada de frambuesa. Esa es una actividad que esa señora es privada. No existe el Estado por ningún sitio. Estado hay, bueno, si le dan una subvención, un subsidio para que lance la actividad. A veces no hace falta ni eso cuando el mercado está bien definido. Todo sale de la iniciativa privada. Esos proyectos que hoy nos cuentan en Granma salen todo de fábricas fracasadas, de empresas estatales que en su día eran privadas, fueron robadas y confiscadas a sus dueños, como la empresa esa de las guayaberas, que mencionan en el artículo de Granma, que hablando con un amigo pinareño me dijo, esa era una empresa de las más importantes que habían en Pinar del Río y fabricaban unas guayaberas de la mejor calidad. Son todo empresas castristas, derruidas, insolventes, ineficaces. Y sobre la base de esos mimbres no se puede montar un proyecto de desarrollo local, es lo que escribo yo en mi artículo hoy. El proyecto de desarrollo local es que una señora llamada Antonieta o una señora llamada Julieta en Bejucal, en Quibicán, en Alquízar, se pongan a fabricar esas mermeladas y las vendan y que tengan éxito en el proyecto. Ese es el verdadero origen del desarrollo local. Y el régimen comunista cubano, como no creen los cubanos de a pie, y solo creen en lo estatal, en lo colectivo, en el Estado, en la planificación, en el ministro Gil y en todo ese sunsun corda que no sirve para nada, pues pierde esta oportunidad de desarrollar y de mejorar la calidad de vida en determinadas zonas. Ahora, como dicen que como el gobierno este año va a descentralizar el presupuesto, que a lo mejor consiguen mejorar las posibilidades de desarrollo local. Falso. El desarrollo local no necesita descentralización de presupuesto. El desarrollo local lo que necesita es precisamente llegar a mercados amplios para poder vender cada vez mayor cantidad de producto, que haya motivación para ganar dinero, para crecer el número de botes o de latas o de pomos de mermelada que fabrique esa señora en su casa, que seguramente que es donde lo fabrica. Eso es lo que necesita el desarrollo local. No necesita que se descentralice el presupuesto. Con eso lo que van a hacer es gastar más, cometer más déficit público, más endeudamiento y llevar el país a la ruina, que es lo que lo tienen. Yo por eso creo que he querido explicarlo con claridad para que nuestros oyentes vean la gran diferencia que hay entre lo que ocurre en España y en otros países, que en Italia, en Francia, que el desarrollo local está muy extendido, y el modelo que practican los comunistas cubanos.
Gracias, Elías Amor Bravo. Un placer, así, como siempre, en Valencia, España, para nuestro espacio. Concluimos así Cuba al Día, acá en Radio Martí, dándole las gracias, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, Tony Simón, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.